Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El juez que instruye la causa contra el fiscal general del Estado apunta en un auto a Moncloa y asegura que los medios de comunicación fueron los últimos en recibir los correos. Arturo Ayestarán, buenas noches.
Buenas noches, Bea. El magistrado Ángel Hurtado asegura en este escrito de 14 páginas que el correo que contenía información confidencial sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso fue, en este orden, desde la Fiscalía General del Estado a Presidencia del Gobierno y posteriormente a los medios de comunicación. El juez que investiga a Álvaro García Ortiz señala en este auto que desde Presidencia del Gobierno se hicieron gestiones para que se publicase en el plural.com el contenido del correo entre el abogado de la pareja de la presidenta madrileña y el fiscal. En este mail se ofrecía reconocer los delitos fiscales a cambio de llegar a un acuerdo. El juez llega a hablar de que las diligencias apuntalan la presunta participación de Pilar Rodríguez y Álvaro García Ortiz en los hechos delictivos y también que hay base indiciaria para abrir la investigación a una persona más, el fiscal Diego Villafañe. Los tres, de manera coordinada, se podrían haber concretado para revelar secretos. Por otro lado, el magistrado también resta credibilidad a los testimonios de la semana pasada de los periodistas que aseguraron que recibieron estos correos antes que el fiscal y asegura que se trata de testimonios que no aportan datos objetivos y contrastan con otro de los testimonios del día 8, que niega que hubiera sido así. Además, continúa el magistrado, los elementos objetivos que aportaron las diligencias practicadas apuntan a que solo tras la recepción por parte de García Ortiz del correo es cuando tiene lugar su difusión. Pese a la claridad en su escrito, del juez desde Moncloa insisten en su defensa del fiscal general del Estado, algo que no comparten en el Partido Popular Fernando Grande Marlaska y Borja Semper.
Lo único que se hizo es contestar a una noticia absolutamente errónea. No había habido una propuesta de acuerdo por parte de la Fiscalía, sino que la propuesta de acuerdo venía de la defensa.
Debería de haber presentado su dimisión. El Gobierno de España debería decir que este es un comportamiento inaceptable. Pero es que, según este auto, el Gobierno estaba en el ajo. El presidente del Gobierno probablemente estuviera en el ajo.
Y mientras tanto, el otro protagonista del día ha sido José Luis Ábalos, el que fuera la mano derecha de Pedro Sánchez, ha presentado en el Congreso un documento de 88 páginas en el que pide a la Cámara Baja que niegue al Tribunal Supremo la autorización para investigarle. El que fuera ministro de Transportes, involucrado en el caso Coldo, asegura que es completamente inocente.
Estoy completamente convencido de mi inocencia. Igual estoy completamente convencido de la cacería política de la que simplemente no soy objeto. Soy un elemento, como digo muchas veces, desechable. El objetivo es el gobierno.
En la misma línea, Ábalos acusa a la oposición de tratar de deslegitimar al gobierno y los acusa de urdir un plan para dinamitar su imagen y la del gobierno.
Que conozcan bien todo el origen de esta causa, que es de motivación política, con mucha participación política y con una estrategia muy coordinada de ir filtrando elementos de la investigación a los medios para ir generando un relato que va ganando intensidad hasta conseguir el objetivo que era la imputación.
Estas palabras del exministro de Transportes chocan con la decisión del Supremo de pedir al Congreso el suplicatorio tras escuchar tanto su versión como la de Coldo García y la de Víctor de Aldama.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Liga, la Real Sociedad revienta la pelea por Europa tras vencer en Anoeta al Villarreal 1-0 en el último partido de la jornada 19. Un golazo del japonés Takefusa Kubo en una jugada personal al inicio de la segunda parte frenó en seco la buena versión que había mostrado el submarino amarillo durante los primeros 45 minutos. Desde el tanto al final del encuentro, el conjunto churiurdin hizo valer su solidez defensiva y el talento de Alex Remiro bajo palos para contener a una delantera groguet que no tuvo su mejor día. Kubo, goleador del encuentro, fue muy crítico con los horarios de liga.
Pues nada, la verdad muy contento, ¿no? A pesar del lunes, después del horario, toda esta mierda que nos ha pasado, pues la gente nos sigue apoyando, 20.000 personas un lunes a las 9. Yo, si hubiese sido afición, a lo mejor no hubiese venido, y muchas gracias por toda la gente que ha venido y los que nos han apoyado en la tele. Y bueno, y esta victoria para la afición.
2 y 4, 1 y 4 en Canarias, sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you.
Hola, ponedor, ¿qué tal? Muy buenas noches, son las 2 y 5 de la madrugada y estamos poniendo las calles. Y lo que vamos a hacer es comenzar esta hora, como siempre, poniendo una calle positiva. Para ello, me gustaría presentarte a Jaime. Jaime apenas tenía 4 años cuando fue diagnosticado con un neuroblastoma en estadio 4 con metástasis. Esta enfermedad es un tipo de cáncer que afecta sobre todo a los más pequeños. Empieza formándose en las glándulas suprarrenales, que se ubican en la parte superior de los riñones. Sin embargo, con frecuencia pues también puede comenzar en el cuello, el pecho o incluso en la médula espinal. Al protagonista de esta historia, después de meses de quimioterapia, le seguían creciendo células cancerígenas y no respondía a ningún tratamiento con terapia convencional. El pequeño, que es hijo único, estaba desesperado, y también sus padres, por supuesto, porque se les venía el mundo encima cuando les comunicaron que el tratamiento no estaba funcionando con el niño. Hasta que un buen día la familia recibió la llamada del Hospital Niño Jesús. La única alternativa que les quedaba era probar con un fármaco de terapia avanzada llamada Celibir, que se estaba empezando a desarrollar.
Le dije que sí, claro, no tenía muchas alternativas. Y entonces empezó en octubre, le dieron varias sesiones y entonces empezó a desaparecer la metástasis. Se le quedó el tumor encapsulado, se le pudo hacer un autotrasplante de médula y operar. El tumor no se lo han podido quitar y como estaba encapsulado, pues ahí sigue.
Así nos lo contaba la madre de Jaime. Un éxito sin precedentes el que se consiguió con este pequeño, que ha permitido además desarrollar este medicamento. El doctor Antonio Pérez, investigador principal del cáncer infantil y actual jefe de hemato-oncología infantil en el Hospital de La Paz, recuerda perfectamente su caso.
El neuroblastoma metastásico, desgraciadamente, tiene una supervivencia a 5 años. Es absolutamente un éxito que Jaime esté ya libre de enfermedad y que ya sea un adulto. La mayoría de los enfermos acaban recayendo.
El camino para Jaime ha sido largo y complicado en muchas ocasiones, aunque únicamente tiene recuerdo de sus idas y venidas al hospital. Cuando le detectaron esta enfermedad le dieron 5 años de vida, pero ahora con 22 hace vida totalmente normal.
Voy ahora a la universidad, empecé este año, había acabado de estudiar el año pasado un grado superior, hago deportes, salgo con mis amigos y bien, todo muy bien.
Desde que cumplió los 18 años, le controlan la evolución de su enfermedad en el Hospital La Paz de Madrid, sede de la Fundación Cris Cáncer y su unidad de terapias avanzadas. Se trata de revisiones anuales. En su caso, el uso del Celibir fue un éxito que ha permitido, además, como decimos, el desarrollo de este tratamiento.
Hasta los 18 años eran anuales y luego es verdad que con la pandemia hubo un tiempo que dejé de ir y ya fue el cambio del Niño Jesús al Hospital La Paz, ya el Hospital de Adultos. Y bueno, bien, ahí me dijeron que como todo estaba bien, tenía que ir a revisión una vez al año, pero ya la mayoría de veces la verdad que son consultas telefónicas.
¿Pero en qué consiste realmente el tratamiento que le han estado dando a Jaime durante años? Como hemos explicado, Jaime ha recibido el Celibir, así es como se llama, Celibir con Y, un fármaco de terapia avanzada creado por investigadores del Hospital Niño Jesús. Es una terapia que utiliza células madre mesenquimales para transportar virus oncológicos, es decir, una especie de virus antitumorales que se han diseñado para que ataquen de forma específica las células cancerígenas.
Celibir combina una estrategia de terapia celular con una terapia oncolítica. La terapia celular, la célula mesenquimal, es el caballo de Troya que lleva dentro pues toda la bomba atómica o que lleva todo el armamento para cuando llegue al tumor el virus pueda ser efectivo.
A la vista de lo efectivo que ha resultado, la Comunidad de Madrid ya ha solicitado a la Agencia Española del Medicamento la aprobación de este fármaco tras años de pruebas y buenos resultados. Se suma así a los otros dos que ha logrado la sanidad pública madrileña, el Alofisel, cuya investigación surgió en el Hospital La Paz, y el NC1 en el Hospital Puerta de Hierro. De esta forma, la Comunidad de Madrid es referente a nivel nacional en el tratamiento oncológico. Son las 2 y 9 de la madrugada, 1 y 9 en Canarias. Vamos a seguir poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y de esta forma tan positiva, hablando de un nuevo tratamiento contra el cáncer, que es lo que más nos gusta, pues hemos arrancado esta hora del martes. Es 14 de enero del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y te voy a acompañar en este día hasta las 6 de la madrugada, que vamos a estar aquí poniendo las calles hasta que comiencen los compañeros de Herrera en COPE. Tengo aquí a mi lado a Ana Quílez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Bea.
Es que te tenemos que dar la bienvenida en esta semana.
De nuevo, volvemos.
Estás contenta de volver al programa.
Contentísima. Es volver a casa. O sea, volver con los ponedores es ya, yo ya una más, ¿no?
Claro, pues los ponedores con buena memoria seguramente recuerdan a Ana Quílez. Hizo con nosotros sus prácticas del año 2023.
Sí, verano, en verano
de 2023. La tuvimos todo el mes de julio, todo el mes de agosto. Es tan maravillosa que nos la quitaban de las manos. Y entonces no hubo manera de retenerla con nosotros. Pero, ¿qué ha ocurrido? Pues que ahora carambola y...
Como regalo de Reyes, de nuevo, he venido aquí con vosotros.
Sabes que eres un caso único. De todos los becarios que han hecho el máster en COPE y que han estado con nosotros en Poniendo las Calles, eres la primera que ha regresado.
Fíjate. Nada, esto ha sido un vuelve a casa, vuelve por Navidad casi, o sea que...
¿Estás contenta,
yo encantada,
¿no?
Yo encantada de volver a estar con todos vosotros y con los ponedores, claro.
Genial.
Que sí.
Pues mira, si te parece, Ana, vamos a comenzar contándoles, como siempre, a los ponedores, ¿qué tenemos en esta hora hasta las 3 de la madrugada? ¿Qué hemos preparado?
Pues vamos a hablar de cómo la docencia debe adaptarse a las nuevas tecnologías para que los más jóvenes no desconecten. Es un tema sobre el que hay opiniones y criterios muy diferentes y vamos a conocer qué están haciendo en la Universidad Politécnica de Cartagena, pues al respecto de esto. Y también, como no, repasaremos algunas de las noticias más curiosas que han llegado pues a nuestra redacción, la redacción de Poniendo las Calles.
Perfecto, vamos a hablar del tiempo. Tú eres la persona encargada de dar la información del tiempo, es la que te sabes lo que hay en todo el país. Yo puedo decir que sí, en Madrid hace un frío carajo.
Lo notamos, ¿sabes? Cuando entramos y cuando salimos. Sí,
la verdad es que la semana pasada estábamos prácticamente en primavera en Madrid, con temperaturas de hasta 18, 19 grados, y ayer había menos 9 por la noche en algunas zonas de la comunidad. Y yo estoy acatarrada, eso lo quería informar también, porque en cualquier momento de repente le digo, escucháis un estornudo que no puedo evitar, o me quedo sin voz, estas cositas que pasan, ¿no?
Bueno, estamos todos igual.
La tengo un poco tomada la voz, que... de hecho se debe de notar, pero vamos a tratar de hacer el programa como podamos. Vamos con el tiempo, Ana, cuéntanos qué nos espera en esta semana gélida.
Sí, porque has comentado que ya hace frío, que lo estamos notando. Yo creo que yo también, porque ya me he traído hasta los guantes y el gorro hoy para salir de aquí.
Ana ya saca el gorro, es que la cosa está pinta mal, porque Ana es de Huesca.
Sí, pero igualmente soy friolera, ¿eh? O sea, a mí no me podéis tener muy en cuenta. Yo lo que voy a contar ahora es información pura y dura, no opinión, porque si no, siempre haría frío. Pues nada, este martes, ¿qué vamos a tener? Pues un tiempo muy parecido al de ayer, con cielos despejados en casi todo el país. Eso sí, a primeras horas de la mañana podrían darse algunas nubes y lluvias en las Islas Baleares y el litoral valenciano. También se espera algo de nubosidad en el Cantábrico Oriental, y donde sí que se prevén precipitaciones más fuertes e incluso tormentas es en Melilla, aunque es verdad que a lo largo de la tarde pueden ir a menos. En cuanto a las temperaturas, lo que decíamos, va a seguir haciendo frío con los niveles pues esperados para estas épocas del año.
Sí, es que porque nos quejamos.
Es que es lo que toca.
El 14 de enero, claro.
Claro, lo que no era normal eran las temperaturas primaverales
de la semana
que comentabas.
Pasada.
Claro, pues vamos a tener mínimas de como poco 4 grados bajo cero en la mayoría del interior de la península y llegarán también a ser de menos 7 en Soria y menos 9 en Teruel. Esas temperaturas, pues que van a provocar fuertes heladas que serán notar sobre todo en el nordeste peninsular, interior de Andalucía, las mesetas y montañas pues cercanas. Y en Canarias, que no nos olvidamos de ellos, pues los cielos estarán un poco nubosos en el norte de las islas y las temperaturas se mantienen. Eso sí, atención al viento, ya que pueden haber rachas ocasionalmente muy fuertes en las islas montañosas, así como en zonas del interior de Lanzarote.
Gracias, Ana. Esta es la información del tiempo para el día de hoy, para este martes del mes de enero de 2025, que como decimos, viene fresquito. Tenemos que escuchar ahora a los ponedores que han entrado con nosotros en directo y que tienen ya ese diploma oficial de ponedor. Es muy sencillo, hay un teléfono del estudio que es gratuito, 950-60-06. Si tú lo marcas y entras en directo, te vas a llevar el diploma como ellos.
Muy buenas noches, Pulpo, de siempre, ya te lo dije, desde el 98 que nos conocimos, te sigo.
Es verdad, Jesús, y te lo agradezco un montón.
Encantadísimo de poder colaborar y dar voz a estos héroes, como siempre he dicho que son, que tenemos en la sociedad que muy poca gente conoce.
Hola, buenos días, Pulpo, buenos días.
¿Qué tal? ¿Por dónde vas tú ahora mismo, hermano?
Estoy llegando a León, de Zaragoza.
Iván, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Ahora mismo, ¿tú por dónde estás, hermano?
Pues mira, estoy bajando para Cartagena, pasando en Torrevieja, un camión de combustible, un
Estoy ahora mismo en Alicante. Estoy en el polígono Pla de la Bayonga, donde está el centro penitenciario de Funcalén, trabajando de vigilante de seguridad.
Está cachando la Guardia Civil. Agustín.
Estoy aquí tumbadito en la cama.
Ahora que ya te estará escuchando Carlos Herrera, estará diciendo, ahí está el camastrón.
Sí.
Estás con el pijamita y todo, ¿no?
No, yo no uso pijama.
¿No?
No.
Vaya.
Yo no uso pijama, la verdad es esa. Enhorabuena por tu programa y por tu gente que tienes ahí, que son maravillosas. Y un saludo al señor Herrera.
Poniendo las calles.
950-6006, teléfono gratuito, que como te digo, pues tienes ya a tu disposición. Puedes marcarlo porque tenemos ahí a Cristina Platero, nuestra compañera, recibiendo esas llamadas. Y si entras en directo, te llevas ese diploma oficial de ponedor. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 2:15 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Voy hablando con los ponedores sobre su rutina de sueño, ya sabes, en Facebook, y te recuerdo el WhatsApp 662-942-605 para notas de voz.
Pido perdón por no haber escuchado tus ruegos. Pido perdón por las lágrimas que hablan de mí. Pido perdón por tus noches a solas. Pido perdón por sufrir el silencio por ti. Te pido perdón a sabiendas que no los concedas. Te pido perdón de la única forma que sé. Devuélveme la vida. Devuélveme la vida. Yo no volveré a quererte de nuevo a escondidas. No intentaré convertir mi futuro en tuyo. No viviré entre tantas mentiras. Intenta.
19 minutos pasan de las 2 de la mañana. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y hablando con los ponedores un poco pues de las rutinas, ¿no? De sueño que tienen y si realizan algún tipo de actividad física con el objetivo pues de caer derrotados luego cuando te vas a meter en la cama. Ana, yo no sé cómo duermes tú.
Claro, yo ahora he cambiado todo mi ritmo de sueño. Pasa
hasta
que
hace nada estabas en la tarde,
claro, estaba
de COPE,
en la tarde,
¿verdad?
De COPE.
Y entonces ahí, ¿cuál era tu rutina de sueño?
Pues
cuéntanos.
Yo entrabas normalmente a las 11 de la mañana aquí.
Sí.
Entonces pues yo me levantaba tranquilamente 9 de la mañana como una campeona.
Como una señora, tú has vivido como una señora.
Sin madrugar ni
ahora,
nada.
Ahora vas a saber lo que es sufrir.
Claro. Entonces claro, y además como tampoco entraba muy muy pronto, pues claro, me podía permitir también acostarme tarde, que a mí siempre pues me ha gustado trasnochar.
En total, más o menos, ¿cuánto sueles dormir?
Suelo dormir, claro, dentro de 2 semanas pregúntame,
vale,
y a lo mejor cambia mi respuesta, ¿eh? Pero suelo intentar dormir 7 horitas.
7 horas.
Una cosa
está
así,
muy bien,
que está muy bien.
Que las pillara.
Sí, 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 sí.
Yo caen de vez en cuando las 7 horitas. El resto de mi vida es un poco
depende,
más
¿no? Pero ya estás acostumbrada también, ¿no?
Sí, y no es tanto ya por el horario de noche, sino porque el tener familia y demás pues hace que entre unas,
claro,
cosas y otras no siempre duermas las horas que
hay
tienes.
Hay responsabilidades,
que
exacto.
Eso es. Tenemos a, sí, Luis Fernández, que nos ha escrito en Facebook para contarnos su historia. Dice que suele dormir de 8 horas o más, que a mí me ha parecido una cosa maravillosa, Luis. O sea,
qué maravilla.
Qué grande. Dice, yo, es que me acuesto muy tempranito, entre las 9 y las 10 de la noche, y por eso hay veces que ya estoy súper activo cuando empieza poniendo las calles. Increíble lo de Luis Fernández.
Sí, sí, me da envidia lo de saber irse pronto a la cama. Marisol Balignani nos dice, buenas noches, ponedores, pues me acuesto a las 12, pero me despierto a las 2, y empiezo a escucharos sobre las 4, o sea que ya estoy despierta, pero luego me vuelvo a dormir, y antes de que empiece Carlos Herrera, otra vez con
otra
el
vez.
Ojo abierto. O sea que esto es un no parar, ahora duermo, ahora me despierto, ahora me... Pues nada, oye, pero por lo menos nos escuchas a todos, te tienes que saber ya toda la parrilla.
Pero sí, estamos encantados.
Sí, sí. Lola Gamar también nos dice, no duermo bien y a tramos, no realizo ningún ejercicio y lo único que tomo es melatonina todas las noches. Saludos, Pulpo y Bea.
Me enteré hace poco porque tomo la melatonina los viernes y los sábados para poder dormir, porque cambio el horario. De lunes a jueves caigo por mí misma, porque tengo la costumbre del horario de noche.
Claro, sí.
Pero claro, el viernes y el sábado, al cambiarlo, tomo melatonina. Y hablando con un amigo, me dice que es el mejor antioxidante que existe.
Anda, fíjate.
Así me conservo, Ana. ¿No me ves?
Es el secreto.
Súper joven.
Es un secreto ahí de
no
repente.
No tenía ni idea. Llevo 15 años tomando melatonina y lo he hecho sin querer, pero claro, no envejeces.
La pues fuente que, de la juventud.
Que
de
lo sepa. Creo que tienes que tomar una cantidad importante de melatonina y que sea también todas las noches. Pero cuando me lo dijo, pensé, bueno, pues sin querer he hecho algo que al menos puede ser positivo. Ana Diablillo nos cuenta que duerme muy mal, que se despierta muchas veces y que suele dormir como mucho entre 4 y 5 horas. Pues la verdad que sí, es muy poquito. Tenemos también en el WhatsApp 662-942-605. Vamos a escuchar este mensaje.
Pulpo, yo duermo a trompicones, pero en fin, oyendo a vosotros me duermo enseguida. Gracias, ponedores. Recuerdos al Pulpo, a Bea y compañía.
Gracias por ese mensaje que nos has dejado. A trompicones, eso es muy de ponedor.
Sí,
lo de
sí,
dormir
sí.
A trompicones. Uno duerme cuando puede, cuando
puede.
Le dejan. Y hay veces que llegas derrotado, que estás, no puedes estar más cansado y no te quedas dormido.
No, no, y eso da mucha rabia, porque además empiezas a dar vueltas en la cama y te empiezas a estresar más de ver
hombre,
que no te duermes.
En una hora me tengo que levantar.
Y tú, uy, 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 que no duermo. Y vas mirando el reloj y te estresas aún más.
Y luego estás aquí
no manera,
en COPE
no
y estamos dando cabezazos.
Sí, sí, sí. Menos mal que en otras con el maquillaje también podemos un poco disimularlo, ¿eh?
Y tú imagínate, ya ni con el maquillaje. Yo cada vez lo uso más caro. Antes llevaba uno de 10 euros, ahora lleva por 60, porque me lo tengo que comprar que sea lo más potente del mercado. De esto hablamos hoy contigo, ponedor, en nuestro Facebook y en el WhatsApp. Te lo voy a recordar, 662-942-605, que queremos que nos dejes esas notas de voz. Y ahora vamos a hablar de aprendizaje. A estas alturas de la película hay algo que tenemos ya muy claro, Ponedor. Si quieres que los jóvenes se sientan atraídos por la educación y todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, hay que saber adaptarse a las nuevas tecnologías. Aunque a nosotros nos resulte extraño, nuestros jóvenes no conocen una vida sin dispositivos tecnológicos y esto, pues, obviamente condiciona su forma de ver y de descubrir el mundo. En la Universidad Politécnica de Cartagena tienen claro que saber adaptarse a estos tiempos es esencial, es la clave para que los chicos pues se interesen por su formación. Por este motivo han creado el proyecto Observa, que busca fomentar objetivos de desarrollo sostenible a través de nuevas tecnologías. Por ejemplo, para el festival Fan Futura crearon un videojuego de realidad virtual para que a través de este pues los jóvenes interactuasen y consiguiesen sus objetivos. Para conocer más en profundidad este proyecto, a esta hora, a las 2 y 25 de la madrugada, vamos a hablar con Isidro Ibarra. Él es coordinador de este proyecto, del proyecto Observa, con D. Isidro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Bea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, la verdad. Para empezar, explícanos, ¿qué objetivo persigue exactamente el proyecto Observa?
Es un juego de palabras. Empieza con las iniciales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con los ODS. Entonces, el juego tiene pues una doble finalidad. Bueno, yo diría tres grandes objetivos. El primero es dar formación e información a través de un juego serio, que no quiere decir que no te lo pases bien jugando. Serio quiere decir que tiene una finalidad. Entonces, dar formación e información en materia de los ODS a los estudiantes. Ese es el primero de los objetivos. A la vez, cada vez que un estudiante interacciona con el juego, lo que conseguimos es que de manera anonimizada obtenemos información pues del colectivo al que estamos invitando a jugar, con lo cual vamos a poder tener una información agregada y anonimizada que nos va a decir cuáles son las verdaderas inquietudes o el grado de penetración de los objetivos de desarrollo sostenible en la población. Y el tercer objetivo, y es por lo que hemos hecho el juego, el desarrollo del proyecto se está haciendo con la plataforma del voluntariado de España, es poder identificar cuáles son los campos de interés de la juventud para ejercer voluntariado.
¿Por qué se ha elegido la realidad virtual como uno de los pilares de este proyecto?
Bueno, creo que lo has explicado muy bien tú al comienzo de la entrevista. ¿Cómo podemos llegar mejor a la población? Pues utilizando las herramientas en las que ellos se encuentran más cómodos. Entonces, ¿qué hicimos? Pues montar un juego de realidad virtual y el juego nos ayuda a llamar su atención. Y a partir de ahí, pues introducimos los contenidos que consideramos que pueden ser interesantes o que queremos fomentar. Entonces, ¿por qué realidad virtual? Pues porque sabemos que es una herramienta que es muy atractiva para este rango de edades. Y sobre todo, además de atractiva, se maneja mucho mejor con este tipo de herramientas, posiblemente con herramientas que son más apropiadas a mi generación, ¿no? Pues yo que sé, la lectura directa de un libro, pues eso a lo mejor es que no está mal, pero no son las herramientas que ellos prefieren. Entonces, bueno, pues nos situamos un poco en su terreno de juego y tratamos de aprovecharlo.
Isidro, ¿qué tal está siendo la acogida de estas técnicas entre los más jóvenes?
Pues el proyecto va como un tiro, la verdad. Hemos estado ya en distintas universidades, hemos estado en Valencia, hemos estado en Zaragoza, en la Universidad de Murcia, la Universidad de Sevilla, la Complutense de Madrid. Ahora, al volver de las Navidades, estaremos en Alicante, en Granada. Bueno, va súper bien. Cada vez que llegamos a un campus, pues hay un montón de estudiantes que interaccionan con el juego. Llevamos más de 1,000 interacciones con el juego ya, efectivas. Y la verdad es que estamos súper contentos con la aceptación que está teniendo.
La verdad que qué barbaridad, 1,000 interacciones, es una pasada. ¿Tú crees que va a aumentar el interés en estas prácticas por parte de los centros educativos?
Bueno, nosotros, a mí me llaman de todas las, bueno, todas estas universidades. Obviamente yo soy un poco, bueno, el equipo, hacemos por hacernos visibles, ¿no? Pero ya tenemos un enlace en el que la gente puede solicitar, motu propio, que vayamos con el proyecto, y ya estamos teniendo pues ese efecto de no ser nosotros los que llamamos a la puerta para que nos la abran, sino que nos llaman desde algunos centros educativos pues para que vayamos a mostrar la herramienta. O sea que sí, que está teniendo bastante aceptación por parte de los centros.
¿Y cómo se impulsan estas técnicas desde la Universidad Politécnica de Cartagena?
Bueno, la Universidad Politécnica de Cartagena, todo lo que tiene que ver con la tecnología es puntera. Hay 4 politécnicas, somos la más pequeñita y estamos situados en el sureste de España, pero eso no hace que seamos menos, al revés. Somos una universidad con gente con mucha vocación de trabajo y desde ahí pues estamos tratando de hacer de todo. Entonces la realidad virtual, pues en tanto que una nueva tecnología, pues también tiene su campo de desarrollo y en eso estamos.
Isidro, estos métodos de aprendizaje son el futuro para nuestros jóvenes, ¿no?
Bueno, yo no sé cuál es el futuro. Yo sé que van a estar. Estos métodos de aprendizaje van a estar en el pack de herramientas que podemos utilizar. Seguro que está la realidad virtual. La realidad virtual nos permite experimentar de una manera controlada situaciones que a lo mejor en el mundo real pues no vamos a poder, ojalá y no tengamos que afrontar en ningún momento. Por ejemplo, nosotros la realidad virtual la hemos utilizado también para prevención de accidentes. Entonces yo quiero que alguien se sensibilice en relación con un accidente, le puedo decir, oye, si te pasa esto va a ser muy malo para ti, y darle una charla. O puedo someterlo en condiciones controladas a una exposición a ese accidente y que él en esas condiciones experimente lo que le sucedería en la realidad. Estas herramientas son súper buenas porque te hacen vivir de, como digo, de manera controlada, pues lo que podría ser negativo, y eso te sensibiliza muchísimo más que si te lo cuento, ¿no? Un poco esa posibilidad. Y luego hay muchísimas más cosas que se pueden hacer con realidad mixta, en temas de biomedicina, y hay un montón de aplicaciones de la realidad virtual que se van a ir implementando y que la hacen una herramienta que va a ser muy utilizada en los próximos años, sin duda.
Sí, sí, efectivamente, cada vez vemos que se utiliza la realidad virtual para más cosas, y por ello queremos que nos cuentes, Isidro, ¿qué clase de profesionales trabajáis en este proyecto Observa?
Bueno, hay ingenieros, hay técnicos de formación profesional que también están especializados en videojuegos, ingenieros industriales e ingenieros informáticos. Hay también personas del ámbito de la sociología. Uh-huh. En fin, es un equipo multidisciplinar.
¿Y cómo se incentiva que los propios jóvenes elijan usar este tipo de métodos?
Bueno, ¿cómo se incentiva? La verdad es que no lo ha puesto fácil la industria del videojuego. Nosotros casi que, digamos que estamos aprovechándonos de todo un desarrollo que se ha hecho, que tiene que ver con que ese sector de edad le interesa muchísimo esto. O sea, si no, no se habría desarrollado la industria del videojuego. Una vez que se desarrolla la industria del videojuego, se empieza a hacer asequible económicamente desarrollar juegos para otras utilidades, y en eso estamos, en aprovechar toda la tecnología que se ha desarrollado para otros usos que no son el juego. Ya te digo, yo le llamo juego serio, bueno, yo no le llamo juego serio, se le llama juego serio a nivel científico, porque más allá de que estás jugando, estás aprendiendo algo.
Es algo muy bonito lo que acabas de decir, más que nada porque estás aprendiendo de una forma lúdica, y creo que esto es lo que necesitan nuestros jóvenes y adolescentes, pues para centrarse y para prosperar, porque hace mucho más atractivas estas materias. Isidro, cuéntanos, ¿qué tipo de actividades podemos encontrar dentro de vuestro videojuego?
Bueno, el videojuego es un juego que se ha estado haciendo en co-creación con estudiantes, y bueno, tiene una limitación, y es que lo tenemos que hacer en muy poco tiempo. Es un proyecto financiado por el Ministerio, que había que hacer en muy poco tiempo para poder empezar a tomar datos cuanto antes. Entonces, desde esa base, hemos estado los 6 primeros meses del año co-creando con los estudiantes, hacíamos unos talleres en los que hablábamos de cada uno de los ODS y veíamos cuál podía ser el reto. De manera que tú accedes a un mundo en el que se te plantean 17 retos, uno por ODS, y son retos muy sencillos, bueno, acompañados de un diálogo. Y son retos muy sencillos, pues del tipo, yo qué sé, por ejemplo, tienes que elegir, eliminar lo que es bueno o lo que es malo, y entonces pues utilizas pues como una espada para cortar lo malo y dejar lo bueno. En fin, es que no quiero hacer spoiler del juego, ¿vale? Pero en definitiva son retos muy simples que se juegan muy cómodamente en realidad virtual.
Uh-huh. Una pregunta, ¿cómo se puede acceder a este videojuego?
Bueno, para poder... Bueno, el juego está disponible en las dos plataformas de descarga de apps. Y además, si lo que se quiere es que montemos nosotros la carpa de realidad virtual, pues entonces hay que contactar con nosotros. Tenemos dentro de la página web de la Universidad Politécnica de Cartagena hay una página que se llama Observa, insisto, Observa con D, haciendo el juego de los ODS, y ahí hay una pestañita en la que uno puede solicitar pues que vayamos a mostrar el juego. Bueno, pues ya se hace esa solicitud y nosotros nos ponemos en contacto con el centro educativo, con la universidad, con quien nos contacte. Incluso también hemos estado ya en el ámbito de asociaciones profesionales, uh-huh, que también nos están llamando.
Pues fenomenal. Tenemos que ir terminando, Isidro, pero si los ponedores, por ejemplo, están interesados, pueden buscar vuestra página web y ahí contactar con vosotros. Y para dejarte descansar ya, ¿tenéis en mente desarrollar otro tipo de métodos de aprendizaje?
Bueno, la idea es, con respecto a este proyecto, es dar un paso más. El proyecto en el próximo ejercicio lo que va a tratar es de hacer el juego más inclusivo. Entonces, hemos conseguido financiación de nuevo del Ministerio para hacer una segunda etapa del juego de Observa, en el que nos vamos a orientar en tres pilares. Uno, aumentar la presencia en otras universidades en las que no hemos estado, o sea, seguir con el muestreo en distintas universidades. Dos, vamos a intentar hacer una campaña un poco más fuerte entre los alumnos de secundaria y bachillerato. Y tres, vamos a reunirnos con las entidades de la discapacidad para construir un juego mucho más inclusivo, que pueda todo el mundo que lo desee interaccionar con él. Obviamente volvemos al mismo problema que te decía antes con las limitaciones presupuestarias que tenemos. Haremos lo que podamos, pero no es infinito la disponibilidad, ¿no? Y luego, en cuanto a la otra parte de la pregunta que me hacías, utilizar la realidad virtual para muchas más cosas es posible y también tenemos esas líneas de trabajo abiertas. Antes te ponía el ejemplo de la prevención de riesgos laborales. En ese ámbito siempre estamos con algún proyecto en desarrollo.
Pues muy interesante, sin duda. Isidro Ibarra, coordinador del proyecto Observa, muchísimas gracias por poner las calles con nosotros, por hacer esta conexión durante estos días y espero que sigas llegando a los más jóvenes de esta manera tan eficaz. Te mando un abrazo y muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a ti, Bea, y gracias por la oportunidad que nos dais de contar estos proyectos y yo, bueno, al final de hacer más sostenible, porque al final hablar de este proyecto es hablar de sostenibilidad, pues más sostenible el mundo en el que vivimos. Muchas gracias.
Gracias a ti por haber estado con nosotros. Así vamos llegando y avanzando en esta madrugada, son las 2:37. Seguimos poniendo las calles. My face. Qué maravilla, Carlos Gómez nos ha escrito en Facebook. A veces duermo más que otras, os oigo hasta que me quedo dormido. Dice, pues a veces es más tarde y otras pues más temprano. Pero yo siempre me levanto de buen humor, no me levanto de mal humor nunca. Duerma poco o mucho, soy ponedor. Yo se me pone mal genio, reconozco. No,
no, a mí también.
Hay gente
también.
Peor, también te digo. Hay gente peor que yo. Pero un poco revenía si ando, si he dormido poco.
También te digo, si tú misma te das cuenta de que te levantas con
sí,
mal humor...
Sí, pero los hay peores. Tengo a mi alrededor gente que realmente es no me hables.
Yo soy un poco así, ¿eh? Menos mal que ahora vivo sola y entonces no tengo que interactuar.
Claro, yo no
pero
llego
si
a
no...
eso, yo no llego a no me hables, pero un poco torcida.
Pues mira, Juan Manuel Díaz Cruzado nos dice, buenos días, Pulpo y Bea. Yo duermo 2 horas. Cuando empieza poniendo las calles ya no duermo más. Me levanto sobre las 6:30 y hago 11 kilómetros y no me canso. ¿Seré de otro planeta? Pero soy ponedor.
Bueno.
Vamos, yo con durmiendo tampoco, mira que puedo dormir poco, pero tampoco. Yo no sé si sería capaz de hacerme 11 kilómetros, ¿eh?
Sí, claro, es que duermes poquito y si encima luego te pegas esa paliza.
Sí, sí.
Acabas agotado.
No sé, pero aguanta, pues mira, pues pa'lante.
Léeme uno más.
Vicen CR nos dice, duermo fatal en varios tramos, muy pocas horas, no hago ningún ejercicio y no estoy de mal humor, porque sería todos los días, que ya hace años
claro,
que no
viviría,
duermo nada bien.
Viviría malhumorado, efectivamente.
Claro, ya no le queda
y
otra que estar de buen humor.
Uno se tiene que acostumbrar a lo que haya. Mensajes en Facebook y en el WhatsApp 662-942-605, que ya sabes, nos puedes dejar ahí tus notas de voz, pero a esta hora, a las 2:41 de la madrugada, te tengo que contar que con Pilar Cisneros estuvo Luis Baldo, presidente de la Asociación de Campaneros de Madrid, y trataba con ella los secretos e historias en torno a este instrumento mecánico. Vamos a escucharlo.
Bueno, su sonido es inconfundible, ¿eh? Estoy segura de que la imagen, cuando escuchas esto, que nos viene a la cabeza es pues la del campanario de una iglesia, de una parroquia, también esa escena de un campanero golpeando pues ese gigantesco instrumento metálico, ¿no?
Bueno, es un sonido que es ancestral, que está en la memoria del ser humano desde hace muchos, muchos años, muchos siglos, diría. El pueblo, el barrio, la ciudad, el campanario es el centro urbanístico de todo Occidente y marcaba el calendario de los acontecimientos más importantes para el vecindario, no solo los religiosos, cualquier forma de reunión o de aviso, de noticia, se comunicaba a través de las campanas. Y también es un sonido que lleva consigo un oficio que requiere mucha técnica y mucha dedicación y que ahora, por desgracia, pues resulta cada vez menos común, menos gente lo domina. Luis Baldo nació en 1997, tiene 27 años y es un joven campanero madrileño con mucha, mucha experiencia y está sentado aquí a mi lado. Luis Baldo, presidente de la Asociación de Campaneros de Madrid, bienvenido y gracias por acompañarnos en este estudio de Mediodía COPE.
Muchas gracias, Jorge.
Buenas tardes.
Tengo mucha curiosidad, Luis. Estás sentado aquí a mi lado y detrás de ti está la campana, la tendremos que enseñar en las redes sociales, una de las campanas que sobra tuya y que uno le hace preguntarse a uno cómo acaba un chaval de 27 años dedicándose a ser campanero.
Pues es una pregunta que al final no tengo respuesta y siempre me la hacen. A ver, yo personalmente el sonido de las campanas es quizá lo que haya despertado en mí esta afición por las campanas, porque yo no tengo relevo familiar que me haya enseñado todo esto y he sido autodidacta todo este tiempo, pero es cierto que todo lo que sea relacionado con las campanas, a mí lo que me atrae es el sonido y yo quise buscar la forma de ser parte de ese sonido, ¿no? Descubrí los toques manuales de campanas, descubrí la historia de las campanas y, bueno, poco a poco he ido aprendiendo sobre todo ello.
Bueno, hay que decir que las campanas ya están reconocidas además por la UNESCO, ¿no? Ese toque manual de campanas como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y es verdad que es una manera, una actividad que se va perdiendo, al menos ese toque manual de campanas como tú lo haces. Hablábamos de esa campana que hoy tenemos aquí en el estudio, que tiene nombre, y tiene nombre de mujer, por lo que veo, Santa Eugenia. ¿Por qué tienen nombre las campanas?
Bueno, las campanas, en concreto además esta, es una campana que está dedicada a mi madre, que es una campana que es una forma de darle voz a una persona que el día de mañana cuando no esté, pues este instrumento seguirá estando. Pero por norma general las campanas tienen no solamente nombres de mujeres, también tienen nombres de hombres, ¿no? Son muchas veces pues las titulares de algún santo que haya dentro de la parroquia o incluso puede ser por ejemplo, el titular de San Ildefonso, es la parroquia San Ildefonso, el titular es San Ildefonso, por tanto la campana mayor se le llama San Ildefonso, pero hay otros muchísimos nombres. A su izquierda teníamos también la campana San Benito, como también un nombre. Tenemos también muchas vírgenes que atribuyen nombres de las campanas, y algunas incluso no tiene por qué llamarse con el nombre de una persona. Puede llamarse también, por ejemplo, Santísimo Sacramento, que es la campana que se utiliza para el momento de la consagración del pan y el vino. Eso es. Hay muchas cosas que descubrir dentro de los nombres y de las epigrafías de las campanas.
O sea, Santa Eugenia se llama esta campana que nos has traído por una cuestión familiar.
Sí, es una campana que me regalaron hace tiempo y yo por bautizarla le puse el nombre de mi madre. Ya te digo, es por cariño y amor hacia ella, no por otra cosa.
O sea, ese relieve del que aparece el nombre grabado sobre el cuerpo.
Está fundido,
de la campana,
no grabado. Está fundido.
Fundido, claro. En bronce, supongo.
Es bronce.
El bronce es el sonido de la campana. Si no sonaría con otra aleación de metal, sonaría diferente, claro.
Evidentemente. A ver, las campanas suelen ser de bronce. Es un 80% de cobre y un 20% de estaño por norma general. Cada fundidor, cada maestrillo tiene su librillo. Y hay campanas que en época después de guerra, por ejemplo, cuando no había material suficiente, pues se podían fundir también de hierro. En Madrid hay varias, además, después de guerra, que se fundieron con materiales como el hierro.
Bueno, estamos hablando mucho de esta Santa Eugenia, de la campana. Por cierto, ¿cuánto pesa?
Pues 50 kilos el bronce, pero como tiene yugo, pues pesa alrededor de los 100 kilos.
Y de verdad que la tenemos aquí en el estudio, que si no te lo crees, lo vas a comprobar ahora mismo, porque nos vas a hacer el honor, ¿verdad, Luis? Por eso has traído, entre otras cosas, de tocar la campana, de tocar a la Santa Eugenia y que todos escuchemos cómo suena. Puedes levantarte tranquilamente y muévela un poquito hacia acá, porque si no, a lo mejor toca la columna, estoy pensando. Un poquito, eso es. Y cuando tú quieras, levántate, utiliza. A ver.
Bueno, queréis escucharla, ¿no?
Sí, que, sí. Tenemos que prepararnos.
Así que, bueno, si queréis sentirla fuerte, la puedo tocar fuerte. Si no, la toco.
¿Y si empezamos un poco flojo y luego vamos más fuerte?
Vamos a empezar flojo y luego vamos fuerte.
Yo creo, ¿no? Venga.
Qué maravilla,
qué bonito. Esto es flojo, ¿eh?
Esto es flojo. Luego ya podemos empezar a voltearla, pero ahí ya alucinaríais. Es que el volteo es el hoy en día en la ciudad de Madrid es el símbolo que tiene la campana de mostrar su festividad máxima. Hay diferentes toques, ¿no? Hay muchos toques de
campanas. Claro, porque ¿cuántos toques de campana hay?
Uf, ¿qué te puedo contar? Es que se ha podido registrar de una treintena, 40 toques, en algunos sitios dicen que hay 200, depende mucho de para qué servían las campanas en qué comunidad. Es que varía tanto en Europa como en España, y en España depende mucho de si estamos al norte, al sur, al este o al oeste de la península ibérica. Entonces, al final hay que tener en cuenta en qué zona geográfica estamos, y muchas veces las campanas también nos dicen a qué zona geográfica pertenecen gracias a la madera.
¿Ah, sí?
La madera que tiene esta campana concretamente pertenece a la zona de Toledo, porque no olvidemos que la zona de Madrid pertenecía antiguamente, cuando no existía la archidiócesis de Madrid, pertenecíamos a la archidiócesis de Toledo. O sea, hemos sido el centro de
todo. Pero el toque de campana, supongo, Luis, que varía en función de aquello que se conmemora o que se oficia, ¿no? El toque de muertos, supongo que el golpeo es más espaciado, ¿no?
Efectivamente.
O el toque de boda, pues será más agitado.
O lo que se anuncia también.
Os cuento, hay dos tipos de toques, dos modalidades, la litúrgica y la civil. La civil manda un mensaje al pueblo, como puede ser un toque horario de reloj, y la
litúrgica. O fuego,
por ejemplo, también. O incluso concejo, una reunión de personas, ¿no?
Claro.
Y está también el toque de litúrgico, que acompaña cualquier evento litúrgico que exista. Un bautizo, una misa diaria dominical, una procesión, o lo que sea, en cuyo caso cualquier.
Haz un toque de esos. Elige un tipo de.
Vamos a tocar un toque de misa diaria, ¿de
acuerdo?
Un toque
de misa de
todos los días.
A ver. Rápido, es más rápido el toque.
Si quisiéramos hacer un toque de domingo, pues tendríamos que tocar la campana más rápido.
¿Esto es lo que se dice repicar?
Esto es lo que se dice repicar,
vale.
Sí.
Lo que se llama repicar, digo.
Cogemos el badajo y percutimos la campana con la mano.
Qué bueno. Esto es impresionante. Me encanta.
También se puede decir tañer o doblar, ¿no? Supongo.
Doblar en el caso de muerto. Doblar en el caso de muerto.
Claro, por eso la novela de Hemingway es por quién doblan las campanas.
Efectivamente.
Bueno, ya nos queda simplemente ese sonido gordo y fuerte que nos prometió antes, y saber que en esto de los campaneros hay futuro, que nuestro campanero tiene 27 años. A ver, preparaos, ¿eh? Preparaos.
Preparaos.
impresionante, impresionante.
Esto es una rave campanera, esto, ¿eh?
Bueno, Luis Baldo, ha sido un placer, de verdad. Gracias por venir con tu campana, Santa Eugenia, y mucho futuro para
Me
los campaneros.
Fantástico tu profesión.
Gracias. A vosotros, muchísimas gracias por todo.
Un abrazo, Luis.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
Gracias a ti, el número uno de la madrugada.
¿Siempre hay un médico en un avión?
Yo siempre que he pedido uno, siempre ha habido. El último viaje que venía yo de Islandia con otra compañía, tuvimos dos amagos de infarto y había dos médicos, uno para cada infartado. Sí.
Wow.
¿Interesante?
¿Por qué crees que hay personas mayores que pierden las ganas?
Pues porque no tienen una amiga como yo que les estimule. Nada de butaca.
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cómo de sencillo o de difícil es que el plato que tú dejaste a tu gusto en el restaurante siga estándolo dos semanas después en las que no ha habido supervisión por tu parte?
Hay que entender la diferencia entre componer y tocar.
No te pierdas Herrera en Cope.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nos vamos acercando a las 3 de la madrugada, pero antes de que de esa hora tenemos que ir con el Pasan Cositas, que lo trae Ana Quílez. Vamos a recuperar esta sección tras las Navidades en el mes de enero. El parón ha tenido una razón de ser, pero está de regreso. Ana,
estamos de vuelta.
Cuéntanos.
Exacto. Pues mira, es que a ver... En España nos gusta soltar tacos y palabrotas, eso lo sabes tú, lo sé yo, lo sabemos
todos. Y lo hacemos
todos,
fenomenal.
¿Eh? No, o sea, deporte nacional.
Estamos ahí. ¿Quién insulta mejor?
Sí.
¿Un argentino, un italiano o un español?
Estamos por ahí, sí. Todos los un poco hispanohablantes, sí.
Hace poco le preguntaban, creo que era a Salma Hayek.
Es verdad, que cómo le gustaba más insultar.
Porque ella habla en su casa, ella habla perfectamente español porque es mexicana.
Claro. Inglés.
Habla inglés perfectamente
y su marido es francés.
Exacto. Entonces le preguntaban cómo hablas a tus hijos y decía, pues en español, en inglés y en francés. Dice, pero cuando tienes que soltar un taco y decía, en español.
Por supuesto, y es que a ver, que tiene toda la razón. Y es que quien no usa alguna que otra pues para desahogarse cuando le ponen de los nervios, cuando se cabrea. Pues bien, la plataforma online de aprendizaje de idiomas Preply, espero haberlo dicho bien, no sé, ha elaborado un informe donde podemos ver qué provincia española es la más insultona. Y el resultado creo que te va a sorprender.
¿De qué se trata? Dime.
Cuenta.
Sí, porque a lo mejor, no sé, puedes pensar País Vasco, ¿sabes? Algunos que tienen a lo mejor como más carácter así que nos puede venir a la cabeza.
Sí.
Pero no, Tenerife, Granada y La Coruña se llevan la palma, ¿eh? Con 16, 13 y 12 palabrotas en ese orden al día de media.
Son unos palabroteros.
Sí.
Nunca mejor dicho.
Aunque también te digo que no me parecen tantas, ¿eh? De hecho, hay algunos países que nos superan y a mí esto sí que me duele personalmente, que nos superen Estados Unidos, Alemania o Reino Unido.
Vale, o sea, nosotros, nuestro insulto tiene mucha fuerza.
Sí.
Además que ya a los insultos le añadimos los superlativos, ¿sabes?
Claro, superlativos.
Tipo hijo de la gran... Y ya te pones...
La intención, es que también... Claro.
Entonces ya no es que insultes, es que le vamos añadiendo al insulto palabrejas y al final lo hacemos tremendo.
Hacemos un traje bonito, sí.
Pero que insultemos más fuerte y mejor...
Claro.
No significa que seamos los que más palabrotas utilizamos. Más Estados Unidos, Alemania o Reino Unido.
Claro, o sea, hacemos más calidad que cantidad.
Claro, eso es. Nosotros lo llamamos con calidad, cuando ya estás muy calentito.
Sí. Por eso, que es que nosotros al final decimos de media 9 tacos al día. Que yo
hoy, por ejemplo,
no
yo he soltado alguno que otro porque yo he sido una de las damnificadas con el tema este de los DNIs y los pasaportes.
Que no. Y yo
sí, ayer lunes tenía cita a las 9 de la mañana en la comisaría porque tenía que renovar el pasaporte y se había caído el sistema informático de la Policía Nacional para hacer pasaportes y DNIs en todo el país.
En todo el país.
Es decir, no en la comisaría, en la mía. Es que no tenía opción ni
quedaba
de ir a
igual
otra.
Donde
ni de
te
ir
fueras.
A otra.
Sí.
Pues sí. Algún que otro... Es abrupto, es soltado.
Y yo en estas semanas pasadas, cuando no había mucha gente en Madrid, también lo reconozco. No las decía en voz alta, pero en mi mente no paraban de sonar, ¿eh? O sea que sí. Pues nada, nos quedamos con esos 9 tacos al día de media, pero es lo que decíamos, que a calidad no nos gana nadie. Y obviamente también pues te traigo una noticia musical que yo creo que te puede gustar, Bea. Vale, pues espérate.
¿No tenemos
no
a ADP?
No pasa nada.
Sí, lo tenemos.
¿Lo tenemos?
Sí, esto no nos lo quería poner. Mírale. Luego suelta la sonrisita así de yo no he roto un plato en mi vida, mírale.
Se estará poniendo rojísima.
Ana, porque
pues
me traes...
Sí, pues mira, pues parece que los documentales sobre la vida y la historia de los artistas se está poniendo muy de moda. Hace nada Aitana fue la que también confirmó que con Netflix iba a hacer una documental sobre su vida.
Pero Aitana ya le ha dado tiempo para hacer el documental de su vida, porque de
pues
todavía tiene 30 años a sus espaldas de carrera musical.
Sí, bueno, pues Aitana parece que...
Aitana nos va a contar un año.
Claro, nos contará mejor pues cómo prepara su último disco, a saber,
la verdad
a saber.
Es que el tiempo pasa despacito, pero Aitana lleva mínimo desde 2017,
sí,
¿no?
Sí, porque fue el año de Operación Triunfo en el que ella salió.
Claro,
o sea,
lo
que
único
ya...
que con 18 añitos empezó súper joven.
Claro, es que es de mi año, es del 99, o sea que ya lleva 8 años ahí, 7
sí, sí, sí.
petándolo. Pues, ¿qué pasa? También Netflix está preparando el de... Joder. Perdón. Uy, la palabra.
Ha soltado.
El taco. Subimos
el
décima de media.
Ya hemos subido a la media.
Sí, pues mira, también están preparando Netflix una de...
Luego le ponemos... Esto es que es en directo.
Claro,
no podemos cortarlo.
No podemos hacer un
Luego
pi.
Lo grabamos, le ponemos un pi.
Pues otro documental sobre Depeche Mode.
Ah, perfecto. Pues vamos a escucharles.
Sí, sí.
Con ellos llegamos a las 3 de la mañana, no digo nada. Hay que actualizar la información y luego continuamos poniendo las calles.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Teresa Bobes, psicóloga clínica.
Yo, como bien ha dicho, soy asturiana y no había pasado por Valencia y además, un poco por autocuidado había evitado ver muchas imágenes y vídeos al respecto. Así que me ha sorprendido que tras 2 meses después de la Dana, algunas partes de los pueblos que hemos visitado, por ejemplo Alfafar, me recordaban tremendamente al Brasil de la periferia...